Banco Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo, te invita a disfrutar de Fútbol es Radio, en audio online y podcast. Disfruta del programa estés donde estés.
Para Banco Santander el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo. La UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a la conversación en Twitter usando el hashtag Jugador Santander. Y si lo que quieres es encontrar toda la información sobre estadísticas, las mejores jugadas y mucho más, y no perderte nada, puedes entrar en los perfiles de Facebook, Instagram y Twitter de @FutbolSantander. Y es que gracias a Santander, ahora puedes disfrutar intensamente de toda la pasión de la UEFA Champions League. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo.
Señor, ¡gol! ¡Gol de señor!
Fútbol es Radio, con Juan Pablo Polvorinos.
Gonzalo Heredero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a comenzar con Artifin, hombre, claro que sí, con un poco de fuerza, alegría para nuestros cartílagos, claro que sí, Artifin siempre está con nosotros. Artifin, un poquito, venga, que el de los laboratorios, de tener el cartílago bien. Imagínate que el próximo domingo, Gonzalo, estás ahí, dices, voy a sacar al niño a dar un paseo, y en el primer paso quedas en la calle con el enano se queda sin paseo porque al padre le ha cogido el cartílago.
A ver, pero yo no me gano la vida corriendo.
Estamos fastidiados.
Los que se ganan la vida corriendo, entre ellos los futbolistas, deberían empezar a tomarlo ya, porque si tienen que volver a la actividad después de tanto tiempo parados, quizá les haga falta, ¿eh?
Sí. Y además, fíjate, hay muchos padres que se ganan la vida corriendo detrás de los niños por las tardes. Bueno, no les pagan nada por ello.
No se ganan la vida.
La vida les va en ello, en correr detrás de los niños.
Digamos que va en el sueldo de padre.
Exactamente, sí. Que está muy mal pagado, eso también.
Sí, desde luego.
Está muy mal pagado. Bueno, Sergio Valentín, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
David Dinuesa, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Alfredo Somoza, buenas tardes.
Hola.
Buenas tardes, Alfredo. Bueno, vamos a ver. Venimos hablando en los últimos días sobre la desescalada en el mundo del fútbol. Ayer contamos y nos ayudó el presidente de los médicos de clubes de fútbol de España, Rafael Ramos, cómo podía ser esa desescalada. Es verdad que mientras contábamos esta noticia, al mismo tiempo estábamos contando que el plan que tenía en mente la Liga de Fútbol Profesional era que el próximo martes empezasen a hacerse test a los jugadores de fútbol en las distintas ciudades deportivas que tienen los clubes en España, primera y segunda división, me estoy refiriendo. Y ayer ya el Consejo Superior de Deportes, a través del Ministerio de Sanidad, que es la autoridad competente en esto, estaba poniéndolo en duda. En los últimos minutos, Sergio, han pasado cosas interesantes que yo creo que hay que compartir con la audiencia, explicarlas bien para que sepamos en qué momento procesal, por así decirlo, nos encontramos.
Bueno, y de hecho hay una última hora que ni he contado en el informativo hace unos minutos, porque el Ministerio de Sanidad ya le ha comunicado al CSD y el CSD a la Liga y a los clubes que los test que quería hacer Tebas el 28 de abril se tienen que retrasar. Ya es oficial. Así que, bueno, pues de nuevo los planes de Javier Tebas se retrasan, pero, en este caso por orden del gobierno.
Pero se tienen que retrasar porque no hay test, supongo.
No sé los motivos, si sean porque no hay test, porque el gobierno los vaya a requisar, porque también pueden hacerlo, no sé los motivos, pero la Liga sí que tenía, después de haber llegado a un acuerdo con una empresa privada, los test para hacérselo a los futbolistas de la primera división y de la segunda. Así que, bueno, no sé si también puede ser porque todavía el gobierno no va a autorizar que se pueda hacer deporte y, por lo tanto, los futbolistas tendrían que esperar un poco más.
La explicación oficial, Sergio, del gobierno es que todavía el Ministerio de Sanidad quiere darse un tiempo para tener en cuenta todos y cada uno de los aspectos que están contenidos en el documento remitido por la Liga. De manera que van a revisar a fondo el protocolo de arranque de los entrenamientos que la Liga había diseñado y las cosas de Palacio van despacio. Y en este Palacio las cosas van más despacio que en otros palacios. Eso está también clarísimo. De manera que
de todas formas, de nuevo, Javier Tebas fija una fecha para, en este caso, hacer test. Y desde el gobierno le vuelven a decir que el que lleva el timón es el gobierno y no la Liga. Es la segunda vez que le pasa, ¿eh? Ya lo he visto cuando fijó una fecha para regresar y ahora con los test.
A mí lo que pasa es que de todo lo que llevo escuchando esta semana, que tanto Sergio como Dani Blanco me cuentan en el informativo regional, lo que más me llama la atención es la reticencia de los futbolistas. No sé si de todos, no sé si hay, por eso te pregunto, Sergio, que no sé si hay una opinión mayoritaria dentro de los futbolistas contraria a volver a jugar o no, o son mayoría los que sí quieren volver, es que no lo sé.
Pues mira, también hay una noticia de esta mañana, porque dentro de los futbolistas hay múltiples opiniones, ¿no? Desde los que sí que quieren volver, de los que no y de los que sí, pero no en cualquier circunstancia. Pero esta mañana el sindicato de los futbolistas ha emitido un comunicado y a mí me parece bastante importante porque dicen lo primero, que consideran que hay otros colectivos que necesitan más que ellos los test, ¿vale? Además de acceder al material sanitario. Estamos aquí hablando ya de una cuestión ética. Los futbolistas en su conjunto piensan que ellos ahora mismo no son prioritarios y que esos test que tiene la Liga deben ser destinados para otros sectores, porque están viendo que los sanitarios no están pasando esos test. Y luego, además, insisten, y esto es nuevo, ponen en cuestión si es legal que pasen esos test y preguntan, porque todavía no han obtenido respuesta, al CSD y al Ministerio de Sanidad si los clubes están autorizados a realizarles dichos test.
Bueno, yo creo
eso
que
es el comunicado de la
Creo que el test te lo puede pasar cualquiera, ¿no?
Vamos a ver, es que son dos planos distintos dentro de esto, creo yo. Una cosa son los test que los clubes como entidades privadas están dispuestos a hacerles a sus empleados. La Liga como entidad privada y como gestora, en este caso, de los equipos de fútbol a través de una competición, aplica un número determinado de test, los compra y luego, pues, para que los jugadores los pasen. Y luego, otro plano distinto es el ético del que estáis hablando, que es si se pueden pasar test en las empresas sin que los sanitarios los tengan. Lo que pasa es que aquí son dos planos tan completamente distintos que es que el problema es que aquí cada uno quiere volver a la actividad cuanto antes, porque es que el negocio está cayéndose a trozos. Entonces, por un lado, el gobierno debería intentar proveer de test, que no lo está haciendo, a todos los sanitarios españoles, además del material que les falta, porque tenemos 35.000 sanitarios infectados, pero esto es otra cosa, esta es otra película. Y por otro lado, la Liga lo que está intentando es que vuelva a la competición lo antes posible. ¿Los jugadores se pueden negar a que se hagan hacerse un test? Bueno, se puede negar a hacerse un test, sí. No sé qué dirán los jugadores, y aquí cada uno puede tener sus reticencias, pero cuanto antes.
Juan Pablo, perdona que me interrumpa, hasta un club de momento ha dicho públicamente que no quiere hacer pasar los test a sus futbolistas por el mismo motivo, por la cuestión ética, porque creen que deben ir primero los sanitarios, y ha sido el Oviedo, que ha emitido un comunicado diciendo que ellos rechazan los test independientemente de lo que diga la Liga.
Lo que pasa es que no es incompatible.
El Ministerio de Sanidad.
Es que yo creo que no es incompatible
es que no
una cosa con la otra. Es que es absurdo.
No lo es.
Que no podemos supeditar que se hagan test a los futbolistas o a cualquier otro colectivo a que los hagan a los sanitarios, que estoy de acuerdo que deben ser los primeros. Pero Es que de verdad que no lo entiendo.
Yo creo que no tiene nada que ver, entre otras cosas porque hay muchísimas empresas. Luego el gobierno viene y te quita los tests, que es lo que le pasó a Siemens Gamesa hace un par de semanas, que compra 2,000 o 3,000 tests para sus empleados y el gobierno dice, esos tests expropiense. Bueno, esto es algo que puede hacer el gobierno. Bien, pero una cosa no quita la otra. Hay muchísimas empresas en este país. Y ayer, fíjate, Sergio, en el informativo, David Alfredo, tuvimos al gerente de un consorcio de empresas, radicado aquí en Madrid, que nos decía que ellos tenían capacidad para hacer 1,000,000 de test, 10,000 diarios, y que el gobierno no se había puesto en contacto con ellos. De manera que yo creo que... Y que ya los estaban vendiendo, evidentemente, a empresas privadas. De manera que una cosa no quita la otra. El gobierno puede ir recogiendo test por su parte para hacer la parte que le toca, y las empresas privadas, y me consta que son muchas las empresas privadas que ya están comprando y adquiriendo test para pasárselos a sus empleados, para hacérselos y realizárselos a sus empleados, pues ellos lo que van a hacer es tirar por un camino diferente. Entre otras cosas porque si tenemos que depender del gobierno de España para que haya test, para las empresas, para los empleados y tal,
apañados vamos.
Vamos apañados. Entonces, lo mejor es que cada uno intente hacer un poco la guerra por su cuenta, porque más aún cuando se ha demostrado en el último mes y pico que el mando único no funciona. Pero ya digo que este es otro debate. El debate ético, pues yo entiendo que está ahí. Lo que pasa es que los jugadores tampoco pueden quejarse de que los test son esenciales para volver al fútbol. Los jugadores tampoco creo yo que puedan quejarse de que no empiece la competición, estén perdiendo dinero, porque también lo están perdiendo los clubes, la liga quiera que se vuelva a la competición lo antes posible, y en última instancia no tengan las herramientas necesarias porque hay trabas por parte de algunos clubes. A mí no me termina de cuadrar mucho, yo no sé cómo lo veis vosotros, es mi opinión, ¿eh? Esto es una opinión muy personal y seguramente me falten muchos elementos de juicio, pero creo que una cosa no quita la otra, y creo que el Ministerio de Sanidad en esto no tiene claras, no estas, sino que no tiene claras millones de cosas sobre millones de aspectos, y el de fútbol es solamente uno de ellos. Vamos a ver cuándo
deciden. Y ahí hay casos de futbolistas, porque hemos tenido vamos a confesarlo, Alfredo, Sergio y yo, un predebate a Fútbol Radio en el grupo de deportes de Libertad Digital, y hemos estado hablando, por ejemplo, y Alfredo coincidía yo con él, y él comentaba que también hay casos, tú, si intentas un poco hacer la imagen de que tienen todas las personas de un futbolista, te imaginas una casa grande, todo con jardín, sus hijos, su mujer y punto, pero no, hay futbolistas que son jóvenes, que viven con sus padres, que viven, por ejemplo, con gente que entra dentro de ese grupo de riesgo en caso de contagiarse por el coronavirus y que están en contra de volver a jugar precisamente por eso, porque ellos al final están dentro también de ese grupo de riesgo. Aquí da igual que cobres 8,000,000 de euros al año, que cobres 800 euros, porque cuando se puede morir una persona a todos nos afecta igual. Entonces, yo creo que hay futbolistas que se quieren o se van a negar porque se ven dentro de una circunstancia que pueda quejar, por ejemplo, a su familia. Y creo que es importante valorar esto, no solo imaginar al típico futbolista privilegiado, lógicamente porque lo son, pero a la hora de valorar el posible contagio de un familiar o la posible muerte de un familiar, ahí seas millonario o seas el más pobre del mundo, la muerte no entiende de dinero.
Ya, pero yo creo que, David, está sacando un poco las cosas de quicio, lo estás llevando un poco a un extremo, vamos a ver.
Es que
todos tenemos riesgo de contagio. Juan Pablo y yo, que estamos aquí todos los días, más que los futbolistas que están ahora metidos en sus casas.
Sí, pero Gonzalo, tú tienes que chocar contra Juan Pablo en el estudio, tú tienes que ir a presionarle,
pues
tienes,
hombre,
que echarle
ahora mismo
el aliento
estoy,
en la
ahora
nuca
mismo,
para quitarle el balón.
Ahora mismo estoy sentado con él en el mismo estudio cerrado en el que tú calculas si no hay posibilidades de contagio. Muchas más
bueno,
que en un campo de fútbol.
Pero
déjame que termine.
¿No?
Pero déjame que termine. Pero mucho más que en un campo de fútbol al aire libre, en el que se pueden ejercitar tranquilamente con una separación mínima, me refiero de la vuelta a los entrenamientos, ¿eh? O sea, exclusivamente de la vuelta a los entrenamientos. Lo de los partidos de fútbol ya se verá. Pero en todo caso, yo sí soy partidario de que se prioricen los test para los futbolistas, pero no porque considere que los futbolistas son más que nadie, sino porque mueven mucho más dinero que la mayoría. Y hay muchísima gente que vive del fútbol. Y cuanto más tiempo esté parado el fútbol, más gente lo va a pasar mal. Luego, yo sí soy partidario de que se prioricen los test para los futbolistas, que se analice, que se vea que no están contagiados y que pueden volver a la actividad y que pueden recobrar luego las competiciones llegado
pero,
el verano.
Pero
¿por qué no?
Estás hablando también, Gonzalo, de un extremo, que es que se empiece, que se vuelvan a los entrenamientos, que se vuelvan a los partidos y que nunca ocurra nada.
que no haya ni un solo contagio, eso es un extremo también. Hablar de que de la utopía de que no va a ocurrir nada malo si vuelven
pero,
a los entrenamientos.
Pero vamos a ver, David, pero
la
eso
probabilidad
es
de que se contagie un futbolista y, por lo tanto, una plantilla y de que la temporada para ese equipo desaparezca es muy alta. Y pero, se va a forzar. Pero y como pase, se puede jugar
pero
una
en cualquier
jornada
actividad,
de liga y parar otras 20.
Pero en cualquier actividad, David, eso puede pasar en cualquier empresa, en cualquier
claro,
trabajo.
No, vale, claro, pero entonces...
Pero habrá que volver algún día. Habrá que volver algún día, no vamos a seguir confinados eternamente.
Sí, Gonzalo.
Porque es que entonces ya volvemos a la época de las cavernas
pero
y a cazar para comer.
Pero a 28 de abril, que es cuando querían hacer los test, no se puede, porque se está viendo que no se puede, que sigue habiendo muertes y sigue habiendo contagios. Y se trata el fútbol como si vayan a volver y nadie se va a contagiar.
No, cuidado. A ver, el 28 de abril, y en esto sí que fue ayer Rafael Ramos muy... muy claro, es que el 28 de abril no vuelven los entrenamientos. El 28 de abril se hacían los test. Se hacían los test.
Sí, ¿cuándo vuelven a los entrenamientos?
Bueno, lo sé. No, vamos a ver. A mí lo que me precisó es que no se volvía a los entrenamientos, porque yo también lo creía, el mismo día que te hacían el test.
El 4, dijeron. No,
el 4 o el 11.
Claro, entonces, no se vuelve a los entrenamientos el mismo día. Vas el día 28, el martes que viene, te hacen el test. Y una vez que te hagan el test, miran a ver qué resultado tienes. Y con ese resultado, pues tú puedes volver a entrenar en solitario y con unas medidas muy restrictivas.
Claro, das negativo el 28 y por lo que sea el 3 te contagias y vas a entrenar el 6.
No, yo entiendo lo que dices, David, porque es verdad que puedes dar positivo y que para esto tendrían que hacerte un test todos los días, ¿vale?
Es que...
Lo que pasa es que yo insisto, para volver a una cierta actividad... Los tests son necesarios y no se pueden hacer todos los días, pero es que si no, hasta que no puedas hacer un test todos los días, pues a lo mejor te estás plantando en el mes de noviembre. Y ya, eso pero... es lo que no quieren, eso es lo que no quieren los que están gestionando el dinero de la liga, porque se cae el negocio. La actividad económica, aunque no nos lo creamos, es muy importante. Y es importante en todos y cada uno de los sectores. Nos dirán, pero es que el fútbol no es fundamental. No es fundamental que tú no te dedicas al fútbol. Pero para alguien que está trabajando en el mundo del fútbol, pues tiene que dar de comer a su familia con el dinero que gana del mundo del fútbol. Y no hablo solamente de futbolistas, que trabajadores, por ejemplo, en la liga, gente que vive del fútbol en este país, hay mucha.
Pero muchísima.
Entonces, yo lo digo por eso, porque o intentas volver a una cierta normalidad a pesar de este gobierno, porque es a pesar de este gobierno, o la actividad económica, que insisto, no es tan importante como los muertos ni de lejos, pero también es importante, se cae por su propio peso. De manera que, por eso, los esfuerzos de no solo la liga, el panadero que está al lado de casa, el sastre que tienes cerca, el del restaurante, el del bar, etcétera, todos están intentando volver a poner en marcha la maquinaria, porque si no, la economía se cae. Eso es un problema serio y grave. Que,
Juan Pablo.
En fin, perdona un momentito. Alfredo, hacemos una pausa y el primero en tomar la palabra después de inmediato eres tú.
Fútbol es radio. Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Tener un sistema inmunitario fuerte te ayuda a estar mejor. Refuerza tus defensas con Inmunobalance, complemento alimenticio con extractos vegetales, vitaminas y minerales tales como vitamina C, B3, B6, B9, A y D, selenio, zinc y cobre que contribuyen a mantener el sistema inmunitario. Refuerza tus defensas con Inmunobalance. De venta en farmacias, para farmacias y herbodietéticas.
Oye, Ana, ¿te podrías ocupar del alquiler de mi casa?
Pero, José, ¿tú te crees que yo soy la agencia negociadora del alquiler esa que se anuncia tanto, que alquila todo tan rápido y además te paga la renta de los inquilinos que selecciona?
Practica Tranquiler. Además, todas las operaciones de alquiler son supervisadas por un agente colegiado de la propiedad inmobiliaria, te ofrecen sin coste el certificado energético y te financian gratuitamente cualquier obra que quieras realizar en la vivienda. 900-2020-11.
Estamos confinados por el coronavirus, pero no todos llevan bien la cuarentena. Por eso ahora tienes un teléfono gratuito de atención psicológica, el 900-124-365. Es el teléfono de la Comunidad de Madrid y el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid para ayudarte a gestionar tus emociones. Tienen prioridad los enfermos y sus cuidadores, los familiares de fallecidos y las personas mayores que están solas. Recuerda, si necesitas ayuda psicológica, llama al 900-124-365. Comunidad de Madrid.
¿Necesita un taxi? Radio Teléfono Pide Taxi, 915478200. La mayor flota de taxis y eurotaxis de la Comunidad de Madrid. Al llegar a Barajas, llámenos y le recogeremos en nuestro punto de encuentro. Aceptamos pago con tarjetas de crédito y puede obtener factura oficial de cada servicio. 915478200 o pidetaxi.es.
Es Radio Madrid, 99.1 FM. Es Radio. Ideas claras. Fútbol es Radio.
Well, I'm too poor to pay attention. I'm too hungry to eat, too sick to see my doctor, and I'm too tired to sleep.
A ver, Alfredo, que te hemos dejado con la palabra en la boca, perdona.
Nada, hombre, solo eran dos puntos. El tema de los test es pura incompetencia del gobierno. El gobierno está mandando a los sanitarios a la guerra con tirachinas, entre ellos mi padre, cada día se juega la vida. ¿Qué pasa? ¿Que no hay test, que no hay mascarillas? Claro que los hay. Como bien has dicho tú, ayer entrevistasteis a una persona que tenía una empresa que podía hacer hasta 10.000 al día. Y mascarillas, ya te digo yo, que hay un montón. Lo que pasa es que, evidentemente, si eres un negado y no sé por qué, no sabes moverte y no lo sabes gestionar, pues estamos como estamos. Antes no había que llevar mascarillas y resulta que te lo dicen porque no hay stock de mascarillas. Pero hay que llevar mascarillas. Y el tema de los test del fútbol, ¿qué pasa? Que si tú dejas que se hagan los futbolistas test todos los días, cuando los sanitarios no tienen, se te va a echar la gente encima. Y por eso, por salvar su culo, pues precisamente no permiten que la Liga, que ha hecho bien su trabajo, en este caso consiguiendo los test, como lo ha hecho muchas empresas privadas y mucha gente particular, que ha conseguido mascarillas, cosa que el gobierno no puede, pues que no le permitan hacerlo. Y luego sí que estoy con David en el hecho de que sí que es verdad que el panadero, que el obrero, que el banquero tienen que volver a la actividad, pero ojo, porque se tiene que volver, y ya veréis, con mascarilla y siguiendo unas medidas de distanciamiento, cosa que en el fútbol no ocurre, y podemos pensar que es gente joven que no tiene riesgo, pero es eso, hay gente que tiene padres, y ya de hecho lo decía el doctor Cota, que es el de la selección española, que un jugador de primera cuando cogió el coronavirus, cuando saltó toda esta crisis, contagió a su padre y estuvo muy malito en la UCI, se salvó al final, pero afortunadamente, pero estuvo muy malito, y entonces hay jugadores, como dice David, que viven con sus padres, que no tienen capacidad de estar ellos solos, y esa gente, Gonzalo, es lo que te digo, no está como tú, que estás separado ahora de Juan Pablo.
No, te equivocas. Pues
Muy mal hecho. Tendrías que estar con tu medida de seguridad, que ahí estáis los dos solos y podrías estar a unos metros de él.
Puede que ¿vale? Sí, pero vamos, llevamos así 6 semanas y no nos hemos contagiado. Bueno, pues, yo creo que ya...
Pero eso ya es decisión tuya, Por supuesto.
Pero
un futbolista, cuando esté en un córner que le está echando el aliento a otro por detrás, no me lo compares con la gente que va a trabajar con mascarilla, con la gente que va a trabajar con unas medidas de distanciamiento social.
Pero a ver, vamos
no tiene
a ver.
Comparación.
Pero vamos a ver, si yo lo que digo es, si esperamos a que haya riesgo cero, pues cerramos el chiringuito y nos vamos todos a casa. Pero no el del fútbol, sino cualquier otro.
Pero Gonzalo, en la mayoría de trabajos, cuando se vuelven todos, y como va a permitir el gobierno, lo tendrá que decir, aunque yo de estos me espero cualquier cosa, se vuelve, pero con una serie de medidas.
Coño,
mascarillas
claro.
Y distanciamiento. En el fútbol eso no se puede poner.
Bueno, ¿y qué? Pero sí se les pueden hacer test.
Pues no se puede jugar al fútbol ahora mismo.
Pero sí se les pueden hacer test y controlar que estén sanos. Y que a la hora de la actividad física estén sanos.
Si se les hace test antes y después de cada entrenamiento y cada partido, perfecto. Perfecto, pero tendría que ser un test antes de cada entrenamiento, después de cada entrenamiento, antes de cada partido y después de cada partido.
Hombre, tanto no, yo creo que eso es un poco
no sé por qué, porque si van a jugar 22 o 25 un partido de fútbol y resulta que los 25 están sanos, ¿para qué es necesario después del partido hacerles otro test? No lo entiendo, a no ser que se hayan contagiado con el césped.
Igual después del partido no, pero bueno, no solo estamos hablando de jugadores, estamos hablando de fisios, estamos hablando de los árbitros, que dicen ahora que el VAR, si vuelve a Champions, no habría VAR, porque todo todo empleado, o sea, todo trabajador tiene que tener unas medidas para volver a trabajar, que hay que reactivar la economía, estoy de acuerdo, pero en el fútbol es muy complicado, Gonzalo, porque tú no puedes coger, como decía la presentadora de Argentina, que claro, provocó la risa, decir, oye, ¿y si hacemos un fútbol sin corners y sin faltas? Pues es que, pues no. Pues por eso sí, parece, esa sería la solución, los test.
A ver, ¿ha hablado Sergio?
No.
Sergio Valentín, di algo tú, que nada más sí. Que has hecho de ponente, macho.
A ver, yo entiendo, para empezar, la impotencia de Javier Tebas. Es un empresario que maneja un negocio de miles de millones. La Liga es una de las 10 empresas más importantes de España, con un PIB muy elevado, que afecta a miles de trabajadores y que al final, para dar al botón de reiniciarse, depende, lamentablemente, del gobierno que tenemos. Porque, como otros empresarios, sí habían hecho los deberes y habían comprado miles de test. Y yo creo que el foco de la crítica hay que ponerlo más en el gobierno, que encima de no gestionar bien lo suyo, gestiona mal lo de los demás.
Completamente de acuerdo.
Y ahora, dicho esto, yo soy de la opinión de que hay que salvar todos los negocios que se puedan. Todos.
Yo también.
Y la Liga, como he dicho, es uno de ellos y además muy importante.
Yo también.
Los futbolistas, además, en su caso, van a tener medidas sanitarias extraordinarias, ventajas que el resto no van a tener, porque la mayoría van al trabajo en metro, en autobús, todos los días. Ellos tienen la posibilidad de ir en coche. No van a tener el resto vagones de tren o aviones para ir ellos solos. No van a tener hoteles o ciudades deportivas para descansar ellos solos. Y ellos sí que lo van a tener.
Solos no van a ir. El avión no lo va a pilotar.
¿Sí? Vale, David, creo que me he entendido. No va a haber otros pasajeros que no sean pertenecientes al club. Evidentemente,
bueno, ya,
va a haber
un piloto que va a llevar
el avión.
Claro, y van a tener que hacer test a ese piloto que lleva el avión de los futbolistas.
A ver, y a la azafata que atienda y al utillero.
David, si vas a ir a que ellos van a tener un riesgo cero, no. Pero como te ha dicho Gonzalo, ninguno vamos a tener el riesgo cero. Pero ellos, dentro de lo que cabe, van a tener ventajas, privilegios que el resto no van a tener, porque
hay una diferencia, Sergio, te voy a poner una diferencia con nosotros. Si en Libertad Digital hipotéticamente da positivo a alguien, no se va Libertad Digital fuera de una competición. Si en el Real Madrid, en el Atlético, en el Barcelona da solo un jugador positivo, ese equipo se va de la competición, se van todos. Porque no pueden fichar a otros jugadores que durante un periodo de tiempo ocupen el lugar del que se ha contagiado o de los que se han contagiado.
David,
es que
pero
fútbol,
no podemos estar, si se... no podemos dejar de hacer las cosas, en este caso, una actividad económica tan importante como es la Liga, por si hay un positivo. Es evidente pero que sí. existe esa posibilidad, pero hay que intentar activar el fútbol y apurar las opciones de que no haya ese positivo. Si lo hay, pues veremos qué sucede con el Real Madrid.
Estoy completamente de acuerdo con Sergio.
Pero, ¿y si no hay ese positivo? Pues hay unas
medidas. A mí me parece sorprendente que un deporte como el fútbol vuelva, por ejemplo, a la competición antes que un deporte como el tenis. O sea, es increíble que en el deporte del tenis, que son dos tíos que están separados...
Pero eso es otra discusión. Eso no tiene nada que ver.
El tenis no genera dinero, no hay gente que vive del tenis ni del deporte del tenis.
Nadie dice que no sea así.
No estamos diciendo que deporte tiene que volver antes y cuál después. Lo que te estamos diciendo es que...
Estamos diciendo que vuelva al fútbol porque a nosotros nos entretiene más.
Pero es que insisto en lo que decía Sergio y que he dicho yo antes, que el riesgo cero no existe. Porque si yo llamo al director de esta empresa y le digo, oye, yo no quiero ir a trabajar hasta que no exista riesgo cero de que me contagie, dice, pues quédate en tu casa, macho, y no vuelvas.
Y tú y los ciento y pico empleados más.
Porque riesgo cero nadie tiene. Nadie.
Nadie va a ir a trabajar sin mascarilla, ya te lo digo yo.
Y sin guardar
un distanciamiento. Tú ya verás cómo van a abrir los bares, con sus mamparas, con su distanciamiento de 2 metros.
Y lo que dice Sergio también es verdad. Los futbolistas tienen mucho más acceso a medidas de seguridad que la mayoría de la gente.
Fuera de su trabajo, en la realización de su trabajo, cuando uno está jugando un partido, van a estar los que más expuestos van a estar son los futbolistas jugando. Sin mascarilla y sin distanciamiento. Los únicos probablemente de todos.
A ver, dejadme que ordene un poco esto. Sergio, dale.
No, solo estaba diciendo que cuando vayan a jugar el partido... Todos los futbolistas, árbitros, etcétera, habrán tenido que pasar un test y en teoría todos han dado negativo, porque si uno da positivo no puede saltar al terreno de juego.
Efectivamente.
Pues por eso te digo que la solución es hacer miles de test, cosa que ahora mismo Sanidad no va a permitir por su incompetencia.
Bueno, pero ese es otro problema.
Yo no estoy hablando de mañana, estoy hablando de que el fútbol vaya dando una serie de pasos.
Bueno, pero es que la temporada tiene que acabar en una fecha. O sea, en agosto ya ha dicho la Champions que eso va a ser, si se puede, el mes para la Champions. Por lo tanto, tú tampoco puedes coger y decir, vamos a jugar 11 jornadas en un mes y jugar partidos en el mes de junio o en el mes de julio, cada 72 horas, cuando lleva a los jugadores parados, que va a haber un montón de lesiones musculares, que no sé, que quiero decirte que si las cosas tampoco se pueden forzar. O sea, yo creo que si se puede volver, y si no, pues no se puede. Pero no puedes forzar a jugar unos jugadores cada 72 horas.
Sí, pero yo estoy de acuerdo en eso. Perdón un momento, David. Yo estoy de acuerdo en eso. Pero la obligación de todas y cada una de las personas, insisto, que tienen algún negocio, es intentar volverlo a... No es la obligación, es la necesidad perentoria de volver a ponerlo en marcha lo antes posible. Entonces, insisto, esto va desde el autónomo hasta el gran empresario, el que tiene una empresa que factura una barbaridad de dinero. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque de la misma manera que estamos hablando de la Liga, que es una de las empresas más importantes y que más factura de España, y que, ojo, no es que sea el dinero solamente para la Liga, es todo lo que genera a su alrededor, porque es una economía, esta economía genera un ciclo virtuoso, es decir, se genera un dinero que luego mueve otro, etcétera, etcétera. Hay mucha gente, insisto, que vive del fútbol. Pero de la misma manera que el presidente de Zara, pongamos por caso, estará pensando en lo antes que se pueda, en el momento en el que se pueda, el gobierno lo permita, abrir de nuevo las tiendas para volver a facturar y echar a la menos gente posible o aguantar todo lo que se pueda la estructura que tiene su trabajo, la Liga entiendo que estará haciendo lo mismo. Y la Federación me imagino que estará exactamente lo mismo y estarán elaborando planes de contingencia. ¿Que se podrá cuando se pueda? Se podrá cuando se pueda. Pero que evidentemente están en la obligación de intentarlo. Y yo entiendo sus prisas. No es que entienda que el fútbol tiene que volver la semana que viene, porque a mí también me parecería una insensatez. Pero entiendo las prisas de todos y cada uno de los empresarios que quieren que no se les caiga el chiringuito, insisto.
Claro, pero estamos... A ver, lo que yo creo que estamos diciendo también, Alfredo y yo, no estamos ni mucho menos en contra de que se vuelva al fútbol en algún momento. Pero en las fechas en las que se está hablando ahora mismo, es los test serían, ya no van a ser, pero serían el 28... y en el mes de mayo, antes de en la primera quincena, volver a los entrenamientos y a partir de ahí volver a la competición. La opinión que tengo yo y la opinión que creo que también tiene Alfredo es que es forzar la situación cuando se puede esperar todavía un poquito más. Por incompetencia del gobierno, por lo que queráis, ahora mismo no están las medidas necesarias para no el riesgo, como dice Gonzalo, lógicamente nunca jamás, hasta que haya una vacuna va a haber riesgo cero, pero unos mínimos, y de momento se está viendo que es imposible controlarlo, porque en Alemania, por ejemplo, hablaban el otro día de 300 personas por estadio, en un partido de fútbol 300 personas. El otro día hablaba con una persona que convive con los futbolistas y que sabe el contacto, todas las personas que entran en contacto con esos futbolistas durante un partido de fútbol, y son muchísimas. Es el que entra al vestuario al colocar las camisetas, es el que las retira, es el que les da la botella de agua, es el que lleva... O sea, por un vestuario pasan muchísimas personas. No son solo test a los futbolistas o al cuerpo técnico. Es a unas 300 personas por estadio, por ejemplo. Es que es muy complicado lo que quieren hacer en los tiempos en los que quieren hacer. En el futuro, ojalá, pero ahora...
David, lo que decías tú de los entrenamientos, que sí, se hace antes del partido, pero ese que juega, o sea, los entrenamientos que va a ser, entonces, por cada uno individual, corriendo por el campo y demás. Eso es un entrenamiento. Y luego que esa gente se irá a casa... tiene contacto con gente que evidentemente pues tendrá su entorno también laboral y sí, sobre todo laboral, y luego pues lo que dices tú, llega el día del partido, le hacen a uno la prueba, ha dado positivo, ese equipo tiene que estar 14 días en cuarentena mínimo, y ya las fechas no dan para, no es que digas bueno, da igual, no sé, que luego se recuperen los partidos, se aplazan esos dos o tres partidos, no, es que no hay tiempo. Pero bueno, yo sí que entiendo que se pueda intentar volver hasta que haya un positivo por lo menos, y claro, en ese momento a ver qué pasa, si se tiene que suspender la competición, vale esa clasificación o sea,
si el día de mañana,
Pablo, por favor.
Sí, dale.
No, es que entiendo que podamos ser negativos y que nadie está diciendo que esto va a ser fácil, de hecho va a ser muy complicado. A lo mejor lo intentamos entre todos y no lo conseguimos. En cada una de nuestras empresas, en este caso en el fútbol, lo van a intentar y a lo mejor no lo consiguen. ¿Es probable? Claro, pero hay que intentarlo. Sí. Y con esto quiero decir que nadie está hablando de que dentro de una semana vaya a haber un partido de fútbol, porque evidentemente ahora la situación que tenemos en España no es la idónea, ni mucho menos para pensar en ello, porque hay otras personas que van antes que el fútbol. Eso está claro, y de hecho los clubes y los futbolistas lo están diciendo. Pero estamos hablando de que a lo mejor en 2 semanas el gobierno autoriza a las personas a salir a correr por las calles. Es posible. ¿Y por qué, si las personas podemos salir a correr por las calles, un futbolista cuya profesión, y si quieres ya lo amplío a un futbolista, no, a un ciclista o a un atleta, no puede ir a desempeñar su trabajo con unas medidas de seguridad en sus respectivas instalaciones?
Está claro.
Claro,
sí, pero estamos partiendo...
Podemos hacer...
Que entrenen lo que quieran, pero a la hora...
Yo estoy hablando de ciertos pasos progresivos.
Pero dejadme que os diga un momentito, Alfredo, dejadme que os diga una cosa. Eso que estáis diciendo de que cuando vuelva el fútbol alguien va a dar positivo por coronavirus, es que va a suceder. Es que lo podemos dar todos por hecho. Es que entre... Vamos a ver, si son 22 y 22, no sé, pues si son 30 por cuántos equipos hay en primera, 20, son 500 jugadores en primera división tirando por lo bajo, porque son bastantes más. Si son 500 jugadores de primera división, lo más probable es que tengamos un positivo después de un partido de fútbol una vez que vuelva la competición. Y esto no lo digo porque sea incompetencia del gobierno. Esto lo digo porque el coronavirus, hasta que no haya una vacuna fiable, y esto no tenemos ni la más remota idea de cuándo va a ser, de cuándo va a llegar, el coronavirus va a estar rondando por el mundo. Yo lo digo muchísimas veces. O sea, nos pensamos que esto depende solamente de España o de Europa. Pero no depende ni de España, ni de Europa, ni del hemisferio norte. Cuando el coronavirus llegue a África y se manifieste en toda su expresión, en este país donde no tiene medidas sanitarias suficientes, pues evidentemente el coronavirus va a estar rondando por ahí. Y en Sudamérica, y hay muchísimos países del mundo donde no van a tener test ni acceso a poder hacerlos todos los días. El coronavirus ha llegado para quedarse. Y ese escenario que vosotros planteáis, insisto, es que va a existir. Vamos a terminar un partido de fútbol y van a decir, tal jugador ha dado positivo por coronavirus. Y entonces miraremos a ver, pues estos han resultado infectados, si es que lo han resultado, o ha habido suerte y ninguno más, o hay que hacerle test otra vez a todos, etcétera, etcétera. Esta es una nueva realidad que, como ha llegado para quedarse, pues vamos a tener que convivir, claro, con ella muchísimo. Es que, y no solamente
Pablo,
en el fútbol,
si,
es que
si
no,
NBA, positivo,
en la NBA, en el béisbol, en el fútbol americano, en el waterpolo,
es que
en
si
todo,
no,
en
si
todo.
No empezamos la próxima temporada tampoco. Porque en otoño, que es probable que esto rebrote, lo que pasa es que se tratará, me imagino, de controlarlo, porque, hombre, algo estaremos aprendiendo, supongo, después de lo que estamos viviendo.
Es de esperar.
Pero habrá que aprender a convivir con el coronavirus, a minimizar sus riesgos y a, bueno, mejorar los tratamientos para los pacientes. Pero es evidente que el riesgo cero ni existe ahora ni va a existir dentro de 6 meses. Con lo cual, entonces, lo que decía antes, o cerramos el chiringuito y nos vamos todos a casa... o lo intentamos con las medidas más seguras posibles para todo el mundo.
Totalmente,
vale,
de acuerdo, pero
entonces...
Pero, sí, Alfredo, perdona, David, no, que lo has dicho tú mismo, Gonzalo, que yo creo que en octubre, si vuelve a haber otro repunte, para empezar ya sabrán mucho más del virus, porque aquí cada día, o sea, se dice una cosa, ¿no? Están los científicos todos puestos en la tarea, pero es muy nuevo y no se sabe. Estaremos mejor preparados y habrá más tiempo. Ahora el tema, que yo lo que digo, es que se quiere volver un poco a la carrera. Cuando no hay tiempo material, quieren meter a jugar los jugadores en julio cada 72 horas, partidos, con los entrenamientos que llevan 2 meses sin entrenar, que cada uno corra por su cuenta. O sea, es todo un poco, pues, y luego eso, que al final van a volver y que son, una cosa es volver a un trabajo con una serie de medidas porque de protección y de seguridad, que tampoco hay riesgo cero, está claro, pero no es lo mismo que un tío le esté, pues eso, echándole aliento a otro o jadeando en un córner.
Pero, ¿vale? Pero entonces te remito a lo que decía Sergio antes, pero entonces no permitamos a la gente que salga a hacer footing a la calle, por ejemplo.
Pero hombre, sale footing a la calle, en Alemania salen y está yendo bien porque cada uno es listito, me imagino, y saldrá y se irá por donde no.
Sí, bueno, pero es que listos hay muchos, pero también
pero
hay mucho
Alfredo,
tonto.
Contéstame.
Bueno, pero eso ya es salir tú a correr porque quieres, no es tu trabajo, ¿vale? Salir a correr, sales tú porque quieres. Es tu responsabilidad también, que tenemos que tener responsabilidad también individual cada uno. Y
con
cada
mayor
uno...
motivo que es prioritario el trabajo antes que una afición. Y correr nosotros por la calle es una afición y para los atletas, ya no me quiero meter solo con los futbolistas, es una prioridad porque es su trabajo. Ahora dime, ¿qué es más seguro? ¿Que salgamos todos los que queramos a correr en las 2 o 3 horas que diga el gobierno por las calles o que 24 futbolistas en distintos campos de fútbol se pongan a hacer trabajo individualizado? Yo tengo claro cuál es la respuesta.
No,
y
yo también.
Sí, pero estás hablando de una afición trabajo... con un trabajo, pero un trabajo es como si a ti te obligan a ir a trabajar ahora con empleo coronavirus, sin mascarilla, y juntándote todos, pues como se juntan en el área los futbolistas en un córner, pues cosa que me parecería
ahora,
lamentable. Alfredo,
dime qué tipo de riesgo hay que en que 24 futbolistas que previamente han pasado un test y han dado negativo se pongan en 5 campos de fútbol hacer trabajo con 20
es lo mismo que pienso yo.
Pues mira, pues yo te voy a decir si hay, es lo que te digo, si hay test, pero tendría que, pero que dices,
pero es que
qué riesgo
hay,
tú sabes.
Es que hay test.
Vale,
es que pues, los tiene la liga, otra cosa es que el gobierno les deje.
Después de entrenar, ya te digo, porque esa gente luego se va a hacer su vida y como si hay un positivo, nos ponemos que no hay ningún positivo, perfecto.
Oye, perdona, lo de que se vayan a hacer su vida, eso ya también, como tú dices, será responsabilidad de cada uno. Porque si termina el entrenamiento, se va a su casa y no se mezcla nada más que con su mujer y sus hijos, no creo que haya ningún problema.
¿Y su mujer no va al trabajo? Su mujer no va al trabajo.
Ah, pues no lo sé, lo desconozco, pero me imagino que también le habrán hecho su correspondiente test.
No, hombre, pero es que hay futbolistas cuya mujer tiene que ir a trabajar, por ejemplo, en metro.
Pues insisto, cerremos España. Cerremos la liga, cerremos las empresas, cerremos los bares, los restaurantes, cerremos los medios de comunicación, cerremos todo.
¿Me podéis responder a una pregunta a alguno de los que estáis ahí o algún oyente o Tebas, si me está escuchando, Rubiales? ¿Qué pasaría si empezamos la jornada siguiente y hay un positivo en un equipo? ¿Qué pasaría con ese equipo? Yo quiero que me expliquen qué pasaría. ¿Se le elimina de la competición o cómo?
No,
es que todavía no han explicado ni lo que va a ocurrir en caso de positivo.
Escucha, David. Si hay un positivo, me imagino que los de la liga estarán ya teniendo sus planes de contingencia para este tipo de situaciones, porque ya te digo que va a suceder. Si hay un partido de liga que termina y hay cualquier positivo, se le hacen test a los jugadores del resto del equipo, del equipo, se le hace un test del tipo que sea, el PCR si puede ser mejor, que son los más fiables, y se sigue con el devenir de la competición. Porque entiendo que ahora mismo hay falta de test por incompetencia del gobierno, desde luego, pero también hay falta de test porque el mercado mundial está pues convulso y porque hay muchísimas empresas que han tenido que volcar su producción en ponerse a hacer test. Pero test, dentro de 5 o 6 meses, lo más probable es que, a menos que haya un rebrote brutal, test lo más probable es que haya. Si es lo más seguro, que haya test para aplicarlos a todos. Se hace un test y se sigue trabajando. Y ya está. Porque ahora mismo estamos en una fase en la que la expansión de la epidemia pues no está contenida. Pero yo quiero imaginar que dentro de 5 o 6 meses sí. Y entonces, pues, como va a pasar, pues la Liga tendrá que pensar qué hacer. Que podemos vislumbrar nosotros. No tengo ni idea de qué tiene la Liga en la cabeza, pero me imagino...
Pero la Liga como cualquier empresa, Juan
pero,
Pablo.
Claro, me,
como
me,
cualquier
claro,
empresa.
Por supuesto, pero quiero decir que como estamos hablando de fútbol, me imagino que la Liga tendrá un plan para decir, bueno, pues esta persona ha dado positivo. ¿Qué hacemos? ¿Y a partir de ahora qué? Pues me imagino que como la única forma que hay es hacer test para ver quién lo tiene y aislar a la persona que lo tenga, pues me imagino que será así, porque hasta que tengamos una vacuna,
ya
digo...
Pablo, se ha visto en casos que ya han ocurrido, en el caso del Español, en el caso del Valencia, que lo habitual, por desgracia, no es, por ejemplo, positivo de Gallá, se aísla Gallá y el resto de la plantilla del Valencia está en condiciones normales, puede seguir compitiendo. No, la realidad es que cuando ha caído uno, han caído cinco, han caído seis.
Bueno, no
y
es
eso
para
bueno, ya no solo
eso, perdóname un momento, David.
Ha cambiado.
Eso dependiendo de la R. La R, que es un término muy interesante que conocen, por cierto, mejor en Alemania que en España. La R en Alemania creo que estaba en 0,9%, que es el ratio de contagios con respecto a la persona que padece la enfermedad. Y no tiene por qué ser 5. Si la R del virus se coloca en menos de 1, pues a lo mejor es menos de 1. Y menos de 1 a lo mejor es que no hay ningún contagiado.
Es que no lo sabemos. Hace un mes y medio, cuando tosía un futbolista, el resto no se apartaba ni se ponía a ese futbolista en cuarentena. Así pasó con varios clubes. Ahora es evidente que hemos cambiado y en el momento en el que un futbolista de positivo o tenga algún síntoma, pues se tomarán otras precauciones que no se tomaron hace un mes y medio.
Y ya lo digo, no vamos a estar 3 ni 5, ni 3, ni 5, ni 10 años sin fútbol. Eso sí que os lo puedo decir. Será puerta cerrada, será sin público, será con test a los pocos que estén en el campo, a los jugadores, a los técnicos, al utillero y a los suplentes y al cuerpo arbitral y a las personas que estén grabando con las cámaras de televisión. Pero ya os digo yo que vamos a volver a tener fútbol y que vamos a volver a tener cierta cierta actividad. En las circunstancias de antes, lo dudo, porque yo creo que el fútbol lo vamos a tener que vivir sin público o con gente muy separada en las gradas, para algunos afortunados que quieran ir o en las circunstancias que sea. Pero lo que está claro es que vamos a tener fútbol, que el fútbol va a volver. El mundo no se termina, el mundo no se acaba. Es una enfermedad gravísima y en España hemos pecado una enorme imprevisión. Pero lo que está claro es que habrá que adaptar nuestras vidas al coronavirus. Y si no lo hacemos, entonces sí que tenemos un problema de verdad.
Claro.
Claro, sí, y hay que adaptarlo, pero ahora mismo me parece muy pronto. Me parece muy pronto. Y acordaos, por ejemplo, el partido del Valencia con el Atalanta es uno de los pocos. O sea, que es que el fútbol, al final, ya te digo, si hacen test, está perfecto, me parece perfecto. Si hay test garantizados para todos, habrá que volver, pues, como toda actividad. Pero ahora mismo yo lo que digo, que claro que volverá, pero ahora yo lo veo muy precipitado todo, lo veo muy precipitado.
¿El qué
es precipitado? El
primer paso era hacerse unos test. Creo que no es pronto para que los futbolistas hagan un test.
Es precipitado, Sergio, poner unos entrenamientos en los que la gente corra a su... porque no se pueden juntar, porque no hay test para hacerles después de los entrenamientos. Es precipitado porque hay que acabar en agosto, porque tiene que volver la Champions y la próxima temporada no hay fechas. Viene el verano, tres partidos por semana, cuando los jugadores llevan, algunos sí, tienen un jardín increíble. David Junca, jugador del Celta, está entrenando, corriendo en el garaje de casa. En el garaje. Con lo cual están algunos más tiesos que la mojama, ¿vale? Y entonces, después de dos meses parados, poner a los jugadores a jugar tres partidos por semana, por jugar sí o sí, pues me parece que es forzar mucho las cosas. Cuando las cifras bajen, cuando entendemos más las cosas y cuando haya más test para todos, pues primero que Sanidad le dejará.
Alfredo, es que creo que estás confundiendo a la gente, y perdona que te lo diga así, pero la Liga quiere ir al mismo compás que el resto de la sociedad. Al mismo. Lo primero, quiere hacer test a sus futbolistas, como están haciendo muchas empresas a sus empleados ya. Muchas. Lo segundo, no quiere que los futbolistas se vayan a entrenar antes de que los ciudadanos puedan salir a las calles a hacer ejercicio. Quieren ir al mismo compás. No quieren adelantarse. Entonces no digamos que quieren jugar un partido de fútbol la semana que viene y comenzar la liga dentro de dos semanas.
Creo que se habla del 7 de junio, ¿no? Pero lo que te digo es que los tendrán que entrenar. No, salir a correr es lo que te digo. En cualquier trabajo es lo que te expongo. En cualquier trabajo ahora mismo que se va a trabajar, tú vas a tener que ir con tu mascarilla y con un distanciamiento social. Eso no pasa en el fútbol, ya está, no hay más. Es que es así. Y si, bueno, pueden entrenar, pues sí, corriendo uno por el córner, otro en el centro del campo.
También te digo una cosa.
Muy rápido, David, que nos tenemos que ir.
Sí, muy rápido. Me parece, si pones a un futbolista o a dos por cada campo y pones 18 campos, los futbolistas lo que quieren entrenar es con la pelota, movimientos, tácticas, etcétera. Para correr por el césped durante una hora y media, para tal, lo pueden hacer en casa.
Sí, pero poco a poco, que también lo queremos todo. Bueno, claro, regalo dulce y sabroso para felicitar este año a mamá. Lo podéis compartir con toda la familia y a un precio muy interesante. Tujamondirecto.com te lo pone en casa. ¿El qué? Una cuña de queso puro de oveja de 250 gramos, un tarro de miel de encina reina quilama de 250 gramos, una caja de bombones y todo esto en un estuche de madera estupendo, maravilloso, especial para el regalo. 49€ IVA. Y me he dejado los tres estuches de jamón ibérico de bellota loncheado y listo para consumir, que es casi lo más importante de todo. Bueno, 49€ más IVA. Y todo por llamar de parte de radio. Pues tú llamas así y te dicen, no, yo un 5% de descuento, ¿qué es lo que te queda? Pues nada, 984-1028, 984-1028. Gonzalo, gracias, adiós.
Adiós a todos.
Chicos, nos vamos, hasta luego, gracias. Se quedan con nosotros, adiós.
Baila como tú quieras bailar, baila como quieras bailar, baila como quieras bailar, baila como quieras bailar. Baila como tú quieras bailar.
Gracias por disfrutar de Fútbol Es Radio en versión podcast, ofrecido por Banco Santander.
Para Banco Santander el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo. La UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a nuestra conversación en Twitter usando el hashtag Jugador Santander y participa indicando el nombre del jugador. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo.